l'ambaixada de l'esqueixada.
Itàlia és coneguda per ser el bressol de la cultura occidental. El llegat cultural acumulat durant tants anys d'esplendor és un dels seus principals atractius. El país, però, no s'ha quedat estancat en el passat i actualment l'esperit emprenedor que el caracteritza ha donat una sòlida reputació internacional a moltes de les seves empreses. El disseny italià és conegut arreu del món.
Hay obras en todo sitio, hay cosas para ver que no te las acabas. El ejemplo es ir a Roma y coger una guía y es como una enciclopedia en 12 volúmenes para ver, y no es un viaje que puedas hacer. Hay cosas maravillosas, cosas... Y en Italia hay este aspecto histórico y luego el contraste, que son las cosas más contemporáneas, más relacionadas con la industria de la moda, del diseño. Y es un poco un país de contrastes en este aspecto, porque tenemos mucho patrimonio histórico, tampoco hay tanto, que tampoco se le da el valor que se merece, porque hay realmente muchísimo. Y luego el aspecto contemporáneo, que es un mercado que vive casi del extranjero, ¿no? El diseño del producto, tipo muebles o objetos y todo, el diseño de la moda tienen que ver, tienen la misma identidad. Está basado mucho en el estilismo, en la tendencia, ¿no? Así como el diseño nórdico es un diseño atemporal, es un diseño que era bonito y estaba de moda tal como era hace 60 años y lo es ahora, en Italia es un diseño muy relacionado con la tendencia, es un diseño que es más obsoleto, que quizá ahora está de moda y luego ya te han sacado otra cosa, y es un diseño más de mercado. Es un diseño también ostentoso. En Italia todo el mundo va con un cochazo, aunque tenga un problema tremendo con el banco, o todo el mundo ostenta ropa, y son todos muy víctimas de las tendencias y de la moda.
I aquesta és justament l'altra cara de la moneda. A Itàlia també trobem una societat que premia l'èxit i la fama, i el resultat d'això és una política regida pels interessos personals i l'abús de poder. El nostre convidat d'avui, l'Stefano, ens explica el peculiar funcionament del seu país.
Italia sí que tiene una cosa muy buena, que funciona por capas y funcionan por separado. O sea, tenemos un papa que no sé dónde se han sacado, el último este, que parecía como Wojtyla, que habíamos hecho un paso que la religión finalmente se pudiera acercar más a las personas y a la sociedad, y ahora tenemos este señor que no sé qué, tenemos a Berlusconi, teníamos hasta la Cicciolina en la política. Pero después tenemos un montón de casos empresariales, de diseño, de innovación, que son brutales, somos capaces de venderlo en todo el mundo y somos un ejemplo en algunas cosas y somos una vergüenza en otras. Y esto es fascinante también, ¿eh? Porque las dos cosas siguen funcionando y no, casi no se molestan.
Però deixem la política i centrem-nos en coses importants. A finals del segle XIX i principis del XX, un bon nombre d'italians va emigrar cap a Amèrica, un continent amb molta terra per explotar i on es necessitava mà d'obra. Aquesta sortida massiva cap a altres països va ser el primer pas per difondre la cultura italiana. En l'actualitat, podem trobar pràcticament a qualsevol lloc del món un plat de pasta o un tall de pizza. Però, a tot arreu, saben preparar bé uns espagueti? La
una vez que estaba en Inglaterra en una estancia de estudios, me decían, es verdad que hay que coger el espagueti, tirarlo al techo y si se pega es el momento de sacarlo. Digo, absolutamente no, tiene que ser al dente duro. Y la pasta de trigo, si está al dente, se digiere mucho mejor que si está muy cocida. Y luego la pasta al dente sabe más a trigo que la pasta scotta, demasiado cocida, ¿vale? Y todo está ahí. Una pasta buena aguanta al dente más tiempo y es más fácil cocinarla. Una pasta mala, sin poner nombres nacionales, es una pasta que enseguida se descuece, se hace.
La pasta és l'ingredient bàsic de la dieta dels italians. Hi ha moltes maneres de preparar-la, però en realitat es pot fer amb qualsevol cosa que trobem a la nevera. És tan popular que fins i tot hi ha una recepta específica per fer a les tantes de la matinada després d'una nit de festa.
Hi ha una pasta molt famosa de fer de madrugada quan hi ha una festa en casa o quan hi ha un grup de joves que se reúnen i fan tarda de nit i no tenen nada que comer, que és pasta, aceite, guindilla i ajo, com si fossin les gambes al ajillo, guindilla, ajo y aceite, y la pasta blanca sin tomate. Eso lo haces cualquier día porque siempre hay aceite, ajo y guindilla y está buenísima. Aglio olio y peperoncino, y es un clásico. Prigioniero è, respiriamo liberi,
io e te. La cuina italiana, però, té molts altres ingredients. Si bé la majoria són semblants als que trobem a casa nostra, la manera de preparar-los pot ser molt diferent. L'Stefano ens explicarà ara com es fa un risotto amb ceps. Pareu atenció en com es prepara, perquè no és una paella. Giovani emozioni si esprimono
purissime. Noi. El risotto ai funghi, que es el arroz con los ceps, con los y funghi porcini. El cep es un hongo que aquí en Cataluña, por ejemplo, se ha descubierto hace poco o está empezando a tener éxito, y los franceses se los llevaban todos. En Italia los laminamos, los secamos al sol y se deshidratan, se hacen secos como cualquier otro. Entonces los haces un sofrito de cebolla y de aceite con ajo, el típico sofrito para empezar una salsa, y previamente has puesto los ceps a remojo en agua y nada, echas el arroz. En Italia el arroz lo sofreímos un poco en el sofrito, lo removemos un poco, y luego los ceps blandos después de haber pasado media hora, una hora o incluso una noche si quieres en el agua. Y terminas de hacer el sofrito con dentro el arroz, lo remueves un poco y echas el caldo, ¿vale? Echas un caldo de verduras, un caldo de carne y también el agua de remojo. La filtras porque tiene un poco de tierra, pero el agua de remojo que ha cogido el sabor del ceps la puedes echar. Las partes, si no me equivoco, son dos partes de agua que arroz. Ah, no, perdona, removino. No echamos el agua de golpe, como la paella. Craso error, perdón. Tenemos el caldo caliente, y entonces empezamos a echar cucharadas grandes, cucharonas de estas de caldo, al sofrito con el arroz. Y empezamos a removerlo, sin parar de removerlo. No se queda quieto como... Y no hace falta que esté tan extendido como una paella. Se puede hacer en una olla a presión incluso. En una olla, ¿no? Y cuando se ha hidratado, se ha evaporado la cucharada de caldo que pones, vas poniendo otra y no lo dejas de mezclar para que no se pegue. Y así durante 20 minutos hasta que coja el punto al dente. Y al final se deja apagado un rato para que quede, se pone un dado de mantequilla un poco de, o si no, aceite de oliva y un poco de perejil.
I un bon acompanyament per un risotto pot ser una amanida com les que fem cada dia i que segurament condimentem amb oli, sal i un ingredient típic de la zona d'Itàlia on viu la família de l'Stefano, el vinagre balsàmic. El seu pare, a més, n'és productor i per això coneix molt bé la diferència entre un vinagre balsàmic bo i el que trobem més habitualment a qualsevol supermercat.
Se ha popularizado y se ha vulgarizado también, porque mucho del vinagre balsámico que compramos también en Italia, en los supermercados, en realidad es un jarabe con azúcar y es un sucedáneo mal hecho, ¿vale? Se hace con microondas y haciendo evaporar el zumo de la uva con vinagre y son productos de batalla. El vinagre, el aceto balsámico tradicional, viene de un error en la Edad Media de haber dejado unas barricas olvidadas en una buhardilla y después de muchos años, probablemente más de un siglo, se ha descubierto que ahí había una poción, una poción, ¿no? Se dice, un líquido que se había evaporado y era muy cremoso, un jarabe, y le asignaban incluso propiedades médicas, ¿no? Era como una cosa un poco mágica. Se olvidaron, lo encontraron y empezaron a... Es un proceso que pasa por 5 o 6 barricas distintas, cada barrica tiene una esencia de madera distinta, con lo cual suelta sabores al líquido, y tú empiezas y echas ahí el zumo de uva cocido, se deja hervir para que pierda agua, lo echas en la primera. Y cada año vas añadiendo a las más pequeñas el líquido que se ha evaporado. Con lo cual en la última te queda un líquido, un vinagre, que a lo mejor tiene ya 20, 30 años. Y de la última solo puedes sacar un litro. La última es de 5 o 6 litros y sacas un litro al año, con lo cual siempre queda una parte. Y el proceso este, una batería que se llama, las hay de más de 100 años y de más de... Mi padre tiene varias y hay algunas que las ha comprado a campesinos que la tenían ahí y son de más de siglos.
I des de l'altre costat del Mediterrani també ens arriba el gelat, un postre que a Itàlia es pot arribar a convertir pràcticament en tot un àpat. L'Estefano assegura que Reggio Emilia és on fan els millors gelats del món. La seva filla Cristina ja està completament d'acord.
Bueno, sí, bastant, perquè hi ha molts diferents sabors, perquè hi ha de Nutella, de iogurt, de moltes coses, de avellana, i pots demanar com una brioche gran, que te la parten per la meitat i et fiquen dintre el gelat i queda com un bocadat de...
Un entrepà de gelat, la focaccia.
I després, si vols, et poden ficar Nutella desfeta per sobre i està molt bo.
I de tots els gustos, per triar, el preferit de la Cristina és, sense dubtar-ho, la Nutella. A casa l'Estefano són fans declarats d'aquesta popular crema de xocolata i en coneixen tots els secrets.
I si vas a Andorra, hay el pote, que solo se encuentra en Andorra, el pote de 5 kilos.
Cinco, y también hay de 10, que tenemos aquí botellones de...
Per això l'última suggerència culinària d'avui té com a protagonista la Nutella.
En las jornadas gastronómicas aquí de San Feliu, el año pasado no es que no participé, el anterior hicimos la pizza de Nutella,
sí,
que es otra receta. En las pizzerías se han puesto a hacer la base de masa, la untan con Nutella y luego la espolverean con azúcar glas. Y las hicimos aquí, las hicimos con Vincenzo,
sí,
y las íbamos cortando y me hizo las bases del horno, el fondo de racón, y fue un éxito.
I finalment, per acabar de pair, us deixem amb una recomanació musical. Són les cançons de Lucio Battisti, que han sonat durant tot el programa a petició de l'Estefano. La música d'aquest cantautor l'escoltaven primer els pares de l'Estefano, després ell mateix, i ara ho fan els seus fills, que han après l'italià gràcies a les lletres de les cançons de Battisti, que també els han captivat.
Antico privilegio d'uomo per mia comodità faccio mio, perché tu comunque libera saresti se libera vuoi essere come sono io. Credi che, ma credi che qualcuno possa darti amore se dell'amore suo non è padrone? Confusione. Confusione. Mi dispiace se sei figlia della solita illusione, se fai confusione. Confusione. Tu vorresti imbalsamare anche l'ultima più piccola emozione. Confusione.
I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Podeu trobar les receptes i més informació sobre els reportatges al blog ambaixadesqueixada.blogspot.com.